Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Cuenta atrás para las declaraciones a partir de la próxima semana en el Supremo de Ábalos, Aldama y Koldo, mientras en el PSOE Pedro Sánchez tiene puesto el foco en la renovación de los liderazgos territoriales. Sánchez busca alinear tras él al mayor número de federaciones ante la espiral judicial que se avecina. Ricardo Rodríguez.
Las piezas encajan en Madrid bajo el nombre de Óscar López. Con su candidatura en ciernes se trabaja para pasar página de la convulsión creada por Juan Lobato y la brecha de los mensajes con la Moncloa. En la dinámica de Ferraz ha dejado de encajar Andalucía con Juan Espadas. La federación está revuelta en su contra. Las costuras se tensan en Castilla y León. Críticos a Luis Tudanca han sido incorporados a la Ejecutiva Federal mientras se barajan alternativas. Aragón ocupa también un lugar prioritario en los movimientos de fichas ante la pretensión de situar a Pilar Alegría para dejar atrás la etapa de un Javier Lambán que ha garantizado en Herrera, en COPE, dejarse la piel para detener una imposición desde Madrid. En paralelo, el Consejo de Ministros acaba de nombrar a Jon Antolín, hasta ahora jefe de prensa del PSOE, nuevo secretario de Estado de Comunicación.
Y el uso de los dispositivos electrónicos y pantallas es el principal motivo de conflicto en casi la mitad de los hogares con adolescentes. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el informe del Comité de Expertos para la generación de un entorno digital seguro para los menores de edad. Carmen Lavallén.
Los adolescentes ven en la tecnología una herramienta para construir vínculos significativos y un espacio de expresión personal. Para muchos padres, sin embargo, afecta negativamente a la convivencia en el hogar. A ello se une la preocupación por establecer un uso positivo y equilibrado acorde con la edad de sus hijos. Ana San Martín está al frente del Centro Reina Sofía FAD Juventud.
Conviven con los dispositivos, son muy diestros en su uso, pero tienen mucho que aprender en su exposición digital, en cómo hay que comportarse. Allí creo que es donde las familias tenemos que estar muy presentes y hacer un acompañamiento gradual.
Los chavales de entre 15 y 18 años son los más vulnerables porque, según este estudio, son los que más subestiman los riesgos asociados al uso de las pantallas.
Y en Benalmádena, en Málaga, la policía ha detenido a un hombre de 38 años acusado de matar a su hermana a puñaladas. El presunto asesino fue encontrado tras una intensa persecución policial. Carmen Cerván.
En plena madrugada, pasadas las 4 de la mañana, el 112 recibía una llamada alertando de la agresión. Al llegar allí, policías y sanitarios encontraron a la víctima, una mujer de 42 años, con varias puñaladas que le han provocado la muerte. Su hermano, el presunto agresor, había huido, pero fue localizado entre unos arbustos tras sufrir un accidente de tráfico. El caso lo está investigando la Policía Nacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça busca poner remedio a su crisis liguera esta noche ante el Mallorca. Bruno Casar.
Sí, son tres tropiezos seguidos en Liga. Los de Flick afrontan la primera jornada en la que además pueden perder el liderato de Liga. Visitan al Mallorca y Hansi Flick acaba de dar a conocer la convocatoria. Elena Condis.
Flick recupera a Marc Casado tras sanción. Además del mediocentro que le da equilibrio, podrá alinear a dos de sus estrellas en ataque. En el once titular, a Dani Olmo, que no jugó el sábado por molestias, y a Lamine, que entró tras el descanso. También estará Valde recuperado de su golpe en la tráquea. El de hoy en Mallorca es un partido que cobra una trascendencia inusitada tras los tres tropiezos seguidos en Liga. Hoy una derrota del Barça y una victoria del Madrid. Mañana podría hacer perder el liderato a los azulgrana.
Gracias, Elena. Para mañana precisamente dejamos al Real Madrid, que va a visitar al Athletic Club de Bilbao, los de Ancelotti, que ultiman detalles. A esta hora recuerdo que ambos partidos corresponden a la jornada 19. Son partidos adelantados por la Supercopa de España. Encuentros que van a compartir escena con la segunda ronda de la Copa del Rey, que vamos a poner en marcha hoy desde las 7 de la tarde con 6 partidos en 4 de ellos. Tenemos equipos de primera división a las 7, Ávila Valladolid a las 9, Barbastro Español y Salamanca Celta a las 9 y cuarto, Europa Las Palmas desde las 7 de la tarde. Lo contamos todo en tiempo de juego.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados y cielo despejado en el centro. Cielo que se irá cubriendo de nubes sin descartar algún chubasco por la tarde. Las temperaturas máximas se van a quedar en los 14 grados. Las mínimas se van a subir hasta los 8 esta madrugada. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. En el interior quedan retenciones en la Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell, Cristo Rey, José Abascal, Ventas y Manuel Becerra. En el paseo de Recoletos hacia Colón, en Gran Vía en ambos sentidos y en Atocha. y el paro ha bajado en la Comunidad de Madrid en 4.451 personas en el mes de noviembre. Eso es un 1,52% menos que en octubre, hasta un total de 287.623 personas en paro. Eso es menos que hace un año. Escuchas Herrera en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir que quieren...
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
El cupón diario de la 11 te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Gemma y Ana.
Hacer una tarta y esperar a ver la reacción de los comensales cuando la prueban y cuando la ven.
Para mí el bien vivir es un día en el campo, pasear por el bosque, ver todos los colores del otoño en buena compañía.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Miguel y Carmen.
Para mí el bien vivir es coger el coche, escapar a la playa, ver una puesta de sol tranquilo, escuchar las olas del mar y ver cómo van saliendo las estrellas sin ninguna preocupación.
Para mí el bien vivir, pues un paseo por el monte, respirar aire fresco, estar en el pueblo, huir un poco de la ciudad.
Con el cupón diario de la 11 y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida, para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE, y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Ahora es fácil relacionar la psicología con el día a día de una comisaría. Piensa en la serie, venimos hablando de eso, ¿no? Pero claro, en los años 90 no existía nada de eso. Se buscaban indicios físicos, pruebas tangibles. De hecho, Juan Enrique, a él le llegaron a decir que había venido a demostrar, que la psicología no era una ciencia, ¿no? Juan Enrique Soto es psicólogo criminalista, fue miembro de la Policía Nacional durante 28 años y es el creador del método VERA, el perfil psicológico del agresor. Ahora se lo cuento. Él empezó a hacerse preguntas que nadie se hacía. Por ejemplo, ¿cómo es el comportamiento de un criminal? ¿Cómo ese comportamiento puede explicar su conducta y un posible crimen? Su tono de voz, su discurso, su mirada. Pero vamos por partes. Juan Enrique Soto, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Entonces, muchos no veían la psicología como una ciencia que fuese capaz de ayudarles en la investigación de un crimen.
Pues no, la verdad es que hubo que trabajar muchas actitudes que venían de una forma de trabajar muy rígida, muy establecida, ¿no? Que en cierto modo debe seguir así, porque la investigación tradicional, que se centra en la detección de indicios físicos, no hay otra alternativa a eso, porque probar un delito implica tener indicios. Pero no en todos los casos se consiguen resolver por muchos indicios que tengas. Hace falta algo nuevo, uh-huh. Y ese algo nuevo lo proporcionaba la psicología.
Claro, tú entras a la policía sin haber pensado en llevar una placa nunca. Y entras en homicidios. Sé que en el servicio de atención a la mujer. ¿Cuándo y por qué te das cuenta tú que la psicología puede ayudaros en...?
Pues desde el primer caso. O sea, llevábamos unos días en el nuevo destino, en Las Palmas, en el grupo de homicidios, y a los pocos días se nos acercó una mujer que venía a decir que había sido testigo presencial de un asesinato. Hacía 3 o 5 años, no recuerdo bien, y desde ese momento, porque tenía unas particularidades interesantes que complicaban su papel de testigo, uh-huh. En ese momento ya vi que mis conocimientos como psicólogo podían venir bien para tomar declaración a esa mujer.
¿En qué sentido?
Porque era una mujer que estaba muy deteriorada, era politoxicómana, le costaba llevar un discurso coherente, tenía muchos problemas de memoria, reconocía que muchos datos no los recordaba, pero aún así, con una entrevista cuidadosa, muy bien llevada, preparada, muy psicológica, uh-huh. Se pudieron sacar suficientes elementos de su declaración como para que la investigación se retomara, volviera a coger impulso y incluso meses más tarde fue esclarecido.
No sé si recuerdas alguno de esos indicios psicológicos que te llevase a una pista física.
Pues sí, porque gracias a ese comienzo, a esa declaración, el lugar donde se había cometido el crimen no se conocía, no se sabía cuál era ni dónde estaba. Ajá. Gracias a esa declaración y a toda la investigación posterior, se acabó encontrando el domicilio, un piso donde ocurrió el hecho. Y ahí se encontraron los indicios físicos que permitieron llegar a una condena.
Isaac Laza, conocido como el violador del búho, porque esperaba que sus víctimas bajaran del autobús nocturno para agredirlas sexualmente, ha aceptado una pena de más de 200 años de cárcel por 18 violaciones cometidas en la Comunidad de Madrid entre los años 2001 y 2008. Isaac, un encofrador de Vallecas,
ha publicado
con una
un
vida
libro,
aparentemente
Vivir
normal,
en el asombro, memorias de un psicólogo criminalista, enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque me lo he tragado entero, muy rápido, en el que cuentan muchas cosas y casos, entre ellos este. ¿Cuál fue la historia del violador del búho? ¿Cómo intentasteis predecir cuándo atacaría de nuevo?
Bueno, este caso para mí personalmente es muy importante porque todavía no se había creado ninguna sección al efecto, no existía nada parecido, pero yo estaba absolutamente convencido de que este tipo de enfoque podía funcionar. Gracias a una compañera que llevaba el servicio de atención a la mujer en la Jefatura de Madrid entonces, me ofreció casos. Dice, cualquiera de estos casos, si tú crees que pueden servir para avanzar, son tuyos.
Pues estaban estancados.
Sí, porque costaba mucho el violador. Uno de ellos era el del violador del búho y a ellos les costaba que era un único agresor que ya había cometido varias agresiones y no tenían siquiera un sospechoso. Así que directamente dijo, este, ¿te vale? Y yo dije, sí, y nos pusimos a trabajar. Y para responder a tu pregunta, se llegó incluso a establecer un patrón de tiempo y de lugar que nos permitió aventurar dónde y cuándo se iba a producir la próxima agresión.
¿Pero cómo se consigue eso? ¿Con qué datos?
Con los datos de las agresiones anteriores. ¿Qué tipo de lugares había elegido? ¿Cuál era la cadencia de las agresiones? Aunque podamos decir que era cada 2 meses, exactamente cada 2 meses no era, porque no era matemático. Es más, puede que incluso se hubiera producido alguna agresión en esa cadencia, pero que no se ha denunciado o porque no se había llegado a materializar del todo. Pero la cuestión está en que en un momento dado dijimos, bueno, se planteó la hipótesis de que podía atacar este fin de semana, un fin de semana muy concreto, o como mucho el siguiente.
Ajá.
El problema era el lugar, que eran 5 distritos de Madrid, una extensión enorme.
¿Y cómo se consigue cazar a este hombre?
Bueno, la resolución se debe, aunque casi queda mal que lo diga un policía, ¿no? Se debe más al valor de una víctima que a la pericia de una institución policial, ¿no? Porque la última, la que fue su última víctima, consiguió convencer al agresor, a su violador, de quedar para dentro de unos días. ¿Cómo sería el nivel de confianza de este individuo que acudió a la cita?
Wow.
Y así fue como la chica que se lo contó a su padre, gracias a esa intervención valiente, o sea, es que no se puede decir de otra manera, pues se le acabó identificando, perdón, y a partir de ahí ya el ADN y el resto de indicios pues hicieron el resto.
Año 2010 presentáis la sección de análisis de conducta, que ya es una sección especial. Sé que estabais 2 personas y cuando la presentáis, uno de ellos o de vosotros dice, no, somos más, como para decir que no estabais vosotros 2 solos allí. Y tengo muchas preguntas por hacerte sobre el perfil psicológico. ¿Un asesino nace o se hace? Es decir, ¿cualquier persona puede cometer un crimen?
Si la pregunta es tan sencilla como esa, ¿cualquier persona puede cometer un crimen? Mi respuesta es que sí. Si se dan las circunstancias adecuadas, cualquiera somos capaces de cualquier cosa, pero tanto para lo bueno como para lo malo. Pero tiene que darse un cúmulo de circunstancias. Por otro lado, todos partimos de un equipaje genético, ¿no? Que hace que estemos más predispuestos para un tipo de acciones o de otras, igual que para la personalidad o incluso para la estatura. Y ahí empiezan a conjugar el ambiente que en el que te has desarrollado, la educación, esa propia genética, y es esa conjunción constante la que en un momento dado nos va a llevar a un determinado lugar, a un determinado punto, a una determinada acción.
¿Pues todo asesino tiene un porqué o hay gente que mata por matar?
No, por lo general hay un porqué. Matar por matar, yo creo que eso no a mí me costaría entenderlo. Otra cosa es que sea consciente de esa razón o que esa razón sea más o menos coherente, o incluso que pueda ser fantasiosa o irracional incluso. Pero siempre hay un motivo.
Juan Enrique, ¿por qué dices que la llamada que se hace al 112 cuando se advierte de un posible crimen o de un primer indicio, ¿por qué esa persona siempre es sospechosa?
No es que sea sospechosa. Lo que sí es interesante es analizar esa llamada.
Ajá.
¿Por qué? Porque si tú estás implicado de alguna manera en el hecho, cuando llamas te estás exponiendo. Y de alguna manera piensas lo que vas a decir. Y ese pensar lo que vas a decir genera un tipo de, o puede generar un tipo de discurso diferente del que produce un mero testigo que se acaba de encontrar el hecho. Y esa, a veces muy sutil, diferencia se puede detectar y analizar. Y de ese modo le dirías al investigador, la persona que ha llamado es tu primer sospechoso.
Emergencias 112, Andalucía, dígame.
Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, a uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente. Pero, de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted,
sí,
el padre, ¿no?
Exactamente.
De acuerdo. A ver, ¿se han perdido en un parque? ¿Cómo se llama la calle donde se han perdido?
Es que no lo sé, enfrente de un parque que hay, enfrente de la ciudad de los niños.
Pues aquí tienes el ejemplo, el ejemplo de un caso que tú mismo llevaste, de José Bretón. Se me acaban de poner los pelos de punta escuchando la llamada. Él fue el responsable del asesinato de sus 2 hijos. ¿Qué puedes ver en esta llamada que no haya visto yo y que no haya detectado?
Pues claro, a toro pasado parece que es mucho más fácil. Pero si nos quedamos con esta primera parte, con lo que hemos oído, nadie tendría ninguna duda de que es un padre angustiado por la pérdida de sus hijos. Pero la llamada se alargó y el operario empezó a hacer algunas preguntas, con lo que esa angustia por la desaparición de tus hijos fue evolucionando hacia otro tipo de emociones. Y llegó a haber como cierta incomodidad, cierto cabreo hacia el operario, porque de alguna manera no le hacía las preguntas que él querría responder, ¿no? Fue una conversación, creo recordar, porque hace ya mucho tiempo, muy larga. Y cuanto más larga, más conversación, más elementos, ¿no? Y esa conversación, si hiciéramos ahora mismo el análisis completo, daría como sospechoso. Sí. Eso no quiere decir que hubiera sido él,
claro,
sino que ya le estaríamos diciendo al investigador, ¿quién ha llamado? Yo lo investigaría.
¿Cómo lográis cazar a José Bretón?
Bueno, es un caso complicado en términos de investigación, porque él era sospechoso desde esa llamada. El problema era obtener los indicios. Y lo dramático de este caso es que esos indicios ya se tenían, pero no se sabía que se tenían. Y eso provocó una investigación larga, complicada, que daba vueltas en torno a algo que no se conseguía del todo esclarecer, pero por un error. Porque ellos ya tenían esos indicios, pero no lo sabían, ¿no? Si ese primer análisis hubiera sido certero, no habría habido caso José Bretón más allá de un padre que mata a sus hijos.
¿Cómo le recuerdas a él? En su mirada, su...
Sí, no, yo tengo una imagen clarísima, ¿no? De un individuo imperturbable, absolutamente hierático, o incluso incoherente, mostrando emociones que son las que uno no esperaría encontrar en esos momentos, ¿no? Como por ejemplo ese miedo a qué le podía haber pasado a tus hijos no aparecía por ningún sitio. Pero sí aparecía la ansiedad de no salirte con la tuya, ¿no? Con lo cual vas encontrando emociones extrañas, o como cuando estás haciendo un registro en las quemadillas y el individuo está absolutamente relajado, proponiendo incluso algo lúdico, poner música.
Propuso poner música.
De hecho, creo recordar que pidió unas sevillanas.
¿Qué me dices?
Y sin embargo están destrozando una casa buscando a sus hijos, ¿no? O sea, ese tipo de incoherencias tan grandes son las que nos dan muchas pistas.
¿Un tipo como José Bretón puede rehabilitarse? ¿Puede reinsertarse en sociedad?
Yo soy optimista en cuanto a que cualquier persona bien evaluada, con un tratamiento específicamente adaptado, puede cambiar. Otra cosa es que nos cueste más o menos, que sea más o menos difícil. Y hay personas en las que es realmente complicado un cambio.
Enrique, déjame que recuerde con quién estamos hablando, porque hay gente que sale, entra del coche, de casa y se conecta a la entrevista y digo, ¿con quién está hablando?
Claro.
Con Juan Enrique Soto, el psicólogo criminalista. Él es el que introduce la variable junto a su equipo psicológica en la investigación del crimen. Te he hablado antes de esto con el micrófono cerrado. Yo, un caso que, mira, se me siguen poniendo los pelos de punta, es el de Marta del Castillo.
Ajá.
Porque yo he conocido aparte de su entorno. Yo vi a Miguel Carcaño antes que pasase todo esto, ¿no? En algún momento en Sevilla. Tenía algún amigo en común que le conocía. Y claro, cuando uno se encuentra con un tipo que da 9 versiones de lo sucedido, que implica amigos y cambia la versión de otros amigos, que implica a su hermano y luego... ¿Cómo fue sentarte con Miguel Carcaño?
Bueno, no es diferente a otros casos. Al fin y al cabo, se convierte en una persona que entiendes, que yo entiendo, y mis compañeros, que tiene una información que nos resultaría fundamental y que necesitamos obtener, necesitamos que nos diga esa información. Así que la cuestión es tratar de conocer cuáles son sus resortes, cuáles son los elementos que a él le motivan, para ver si podemos utilizar esas motivaciones o, si no las podemos utilizar, cambiarlas por otras que nos interesan a nosotros. Uh-huh. Ese es el toma y daca, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando estás cara a cara con este tipo de personas.
Porque a Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, ¿le hacéis una prueba de hipnosis?
Se le llegó a hacer una prueba de hipnosis, sí. La idea es... porque dicho así suena como muy espectacular, ¿no? La hipnosis es una prueba que se utiliza en clínica sistemáticamente y lo que hace es maximizar la posibilidad del recuerdo. Es decir, aumenta tanto la capacidad de concentración del individuo en un elemento, en este caso un recuerdo, que la posibilidad de acceder a detalles de ese recuerdo que antes podían haber pasado desapercibidas aumenta. Esa es la idea. Entonces, en un momento dado, como tantas otras técnicas que pensamos que podían utilizarse, aplicamos la hipnosis.
¿Y cómo fue?
Bueno, pues en principio salió bien en el sentido de que él relató todos los detalles de un lugar donde podía estar el cuerpo de Marta que coincidían con el lugar más probable que consideraban los investigadores. Uh-huh. De tal manera que ese lugar, que fue la escombrera,
la escombrera de camas, ¿no?
Adquirió potencia como posible lugar. Uh-huh. De alguna manera, esa sesión de hipnosis lo que vino a conseguir es una reafirmación que necesitaban los investigadores y que impulsó la búsqueda en camas.
¿Porque la máquina de la verdad existe?
No, ¿qué más quisiéramos? Ya sale en Blade Runner, funciona muy bien, pero de momento no.
¿No hay una máquina P300 o eso es lo de la hipnosis? O...
No, es otra máquina. Ajá. Que vino todavía a reforzar más este posible lugar de la escombrera.
¿Cómo?
Pues simplificando mucho, vendría a ser algo así como que si tú a una persona le muestras... un estímulo. Voy a poner el ejemplo de Carcaño. Si a Carcaño le muestras diferentes lugares posibles donde pudiera estar Marta, su cerebro reaccionaría ante, simplemente con mirar, ante la visión del lugar más pertinente. Y ese reaccionar es una onda eléctrica que se puede recoger en un electroencefalograma. Se llama P300 porque aparece a los 300 milisegundos de visto el estímulo. Es una prueba muy compleja, llevó un año entero prepararla.
Un año, ¿eh?
Un año entero, pero su cerebro reaccionó estadísticamente significativo en tres estímulos. Y los tres hacían referencia a la escombrera. Oh. Claro, cuando unimos la P300 con lo que ya habían investigado los compañeros y lo que dijo en la sesión de hipnosis, teníamos clarísimo que la escombrera era fundamental rastrearla hasta la última piedra.
Sin embargo, aquí seguimos.
Sí, y es muy frustrante.
¿Cómo es para ti?
Pues profundamente frustrante. Son 10 años de mi ejercicio profesional como psicólogo criminalista de la policía dedicados a encontrar el cuerpo de Marta. Y por más que hemos hecho, por más que hemos ideado, por más que hemos pensado que podía funcionar, aquí estamos, como dices.
¿Y hay esperanza?
Yo creo que sí, aunque también es cierto que cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades hay, claro. Pero quién sabe.
No sé si en esas entrevistas o en esos cara a cara, tú notas cuando alguien te está intentando manipular y si hay gestos que lo evidencien.
En términos generales no los hay, es decir, no hay, como suelo decir, no hay un diccionario de gestos que nos digan qué significa sistemáticamente deshonestidad. Lo que sí hay es que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio diccionario. Es decir, si yo paso un tiempo estudiando tu comportamiento y en un momento dado tenemos una conversación que yo he preparado con qué tipo de preguntas, en qué momento, qué te voy a... etcétera, etcétera. Como sé algunas de las palabras de tu diccionario, puedo esperar verlas. Si en vez de aparecer esas, aparecen otras... Ya empiezan a sonar las alarmas, se enciende la luz roja y entonces, ¿por qué ha cambiado? Y eso es lo que me va generando una serie de hipótesis que tengo que comprobar. Pero no existe un gesto universal que diga si alguien miente o no. Ojalá.
Qué interesante.
Sería todo mucho más fácil, ¿verdad?
Sí, sí. Oye, ¿cómo es el momento? Porque te he leído y... ¿Cómo es el momento de hablar con la familia? Y ya no te digo para comunicarle a alguien la muerte de un ser querido, que eso entiendo que tiene que ser lo más duro de tu trabajo. Ajá. Pero... Pues en estas entrevistas que tenías con Miguel Carcaño, por ejemplo, ¿no? No sé si luego pudiste hablar con la madre o con el padre. Claro, pues tú tienes esperanza. Y muchas veces transmitir esa esperanza puede ser contraproducente para la otra persona, ¿no? Porque al final la esperanza no es nada tangible.
Claro, pero yo creo que la cuestión es que tú no puedes hacer más promesa que aquella que dice que te vas a dejar el alma en el trabajo.
Claro.
Esa es la única promesa que puedes hacer.
Claro.
Que no olvidas, que sigues trabajando, que estás atento a cualquier nueva oportunidad, a cualquier nueva técnica, a cualquier posibilidad por remota que aparezca. Eso sí lo puedes prometer. No sé si genera esperanza. Yo creo que la familia nunca la pierde, ¿no?
Claro.
Sería desastroso humanamente.
Claro.
Pero lo que prometes, lo que puedes prometer es eso, que vas a seguir buscando, que no vas a cejar.
Juan Enrique, ¿y a ti te comunica que te dan la medalla con distintivo blanco y decides que lo dejas?
Decido que cambio. Decido que cambio.
¿Que cambias la comisaría por una universidad?
Sí.
¿Por qué?
Porque, y aquí, bueno, aquí me entrego a la pregunta. Es una cuestión muy personal. Yo reconozco que hubo un momento en que choqué contra el mando, en el sentido de que era lo típico de estas parejas que son incompatibles, ¿no? Uh-huh. Yo me encontré en una situación en la que me resultaba incompatible trabajar con determinada persona, y por mucho que uno intenta en un momento dado amoldarse o incluso forzar algún cambio en esa otra persona, la impotencia, después de un periodo muy duro y muy largo, llegué a esa decisión, ¿no? Es decir, pues prefiero cambiar a que esto acabe destruyendo el todo, ¿no?
¿Cómo estás ahora?
Pues ahora estoy muy bien.
¿Sí?
Muy bien, muy bien. Muy bien. Dejamos así la prosodia de esta frase a los expertos en comportamiento no verbal, pero yo creo que van a quedar convencidos. Estoy muy bien.
Bueno, además le puedes dar rienda suelta al bolígrafo o al lápiz, porque sé que además de este libro has escrito más cosas y que te gusta estar metido en otros proyectos. Está muy bien, ¿eh? Te he contado que hacemos al final de las entrevistas. Estuvo con nosotros ayer Víctor Elías. Víctor es director musical, es artista, es actor. Pasa que en un momento de su vida fue Guille el de los Serrano. Claro, joder, conoce toda España y eso pues marcó de cierta forma su vida. Él, su padre y su madre eran actriz y músico, tuvieron problemas y eso le llevó a él por un camino complejo, un camino del que ha salido y que ha volcado en un libro también muy bueno. Y ayer estuvimos charlando un poco de eso, de su historia. Te dejo esta pregunta.
¿Qué crees que es aquello que más te avergüenza, que en el fondo sí podrías contar y no sería para tanto?
Leche, qué pregunta.
La verdad que sí, que hay alguno que la hace más compleja que otro.
¿Qué cosa me avergüenza tanto? Sí,
¿Qué cosas de las que te avergüenzan no te avergüenzan tanto como para poder contarla?
Pues es que yo soy muy tímido, entonces sí. El hecho de que... Pues voy a decir una. Hace un tiempo... Pues esto me va a hundir la carrera.
Eso, Enrique.
Yo vivo en un pequeño pueblo al sur que se llama Griñón.
Sí.
Y en su día ganó el Grand Prix.
Sí.
Y yo participé en el Grand Prix.
¿Sí?
Y iba a decir que hasta aquí puedo leer, porque recuperar esas imágenes quizá...
Oye, está en televisión española, ¿eh? O sea,
seguro,
que...
seguro. Pues
está muy bien, está muy bien. Te agradezco la respuesta. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta para el siguiente sería, ¿cuál ha sido la última situación en la que... la hago pensando en lo que me ha pasado recientemente. La última situación en la que realmente... se ha sentido tan emocionado en público que ha llegado a llorar.
Hay otra cumbre para ese sentimiento.
¿Vuelves a Entrevías de vez en cuando o no?
No, hace mucho que no. Volví hace poco porque en el 19 publiqué una novela y iba acompañada de vídeos personales de los... Era una serie y los escritores de esa serie, pues volvíamos a la infancia y recorrí, cámara en mano del compañero, los barrios de Entrevías, Vallecas. Y fue curioso, pero fue curioso más que nada porque es irreconocible ya.
Ya. Eso sería para otra charla de las 11.
Sí, ya lo creo. Bueno, madre mía, qué imágenes.
Oye, He disfrutado esta conversación muchísimo.
Igualmente.
Juan Enrique, ha sido un placer tenerte aquí en el estudio. Juan Enrique es psicólogo criminalista. ¿Estás ahora en la Universidad de Rioja, puede ser?
¿No? La Universidad Internacional de La Rioja.
De La Rioja. Bueno, pues nada, recomiendo a la gente que compre este libro, Vivir en el Asombro, Memorias de un psicólogo criminalista. Y ya no por venderlo, sino porque yo lo he disfrutado muchísimo y hay tantas cosas más de las que no hemos contado en esta entrevista. Juan Enrique, muchas gracias.
Gracias a ti.
El tío y este amor. Y ella, que amorada que no hiere, fuego que no quema. Ser humano el mejor sistema. Que no te quiere, pues fuego que no quema. Si tú no te le pegas.
Siempre es un placer descubrir el misterio de su mano. ¿De qué nos hablará Javier Sierra, Alberto?
Pues de una de las historias que más me gusta, del misterio, pero sobre el terreno. Porque Javier Sierra está buscando la tumba de Alejandro Magno. Es una tarea, una empresa harto difícil, pero bueno, hablaremos un poco del misterio de su figura, de su paso por las tierras del Mediterráneo y por dónde se puede encontrar. ¿Y dónde estará Javier Sierra? Y ahora deme un momento porque estamos con Javier enseguida y ahora le cuento algo con Naranjo de Capón Cascajares.
Hombre, claro.
Hombre, por favor.
Ya hace 25 años que los productos de Cascajares se convirtieron en el invitado ideal de todas las mesas de Navidad en España. ¿Por qué? Porque además es el que cocina, por eso es el invitado ideal. Usted no tiene que cocinar con Cascajares. ¿Y cómo cocina, amigo? Hace un capón relleno de foie con orejones de albaricoque, piñones, que no quiero ni contárselo porque es una auténtica maravilla. Yo no he visto una cosa igual, de verdad que no. Y el capón no es más que uno de sus platos, que son muchos, ¿eh? ¿Cómo consigue usted un capón? Bueno, pues llame al número gratuito 900-777-365, 900-777-365. Encárguelo en las mejores tiendas del ramo, no lo vaya a encargar en una ferretería porque allí no lo encuentra. O resérvelo en cascajares.com. Es importante que reserve porque luego se agotan y no hay, pasa todos los años. Resérvelo que no hay problema luego para anularlo. Cascajares, 25 años en su mesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Vuelve el calendario de Adviento de Vallenoil. En su quinta edición, más premios en la ruleta, descuentos en carburante, lavados gratis y muchas sorpresas más cada día. Participa del 1 al 24 de diciembre a través de la app Vallenoil Easy Fuel y vive una Navidad diferente llena de regalos con Vallenoil.
Todo un año entrenando duro y ahora los fabulosos calzot con salsa romescu de Casa Jorge están listos para triunfar. Y muy cerca esperando el pase, sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo. Con estos sabores, el partido está ganado. Casa Jorge en Cartagena 104. Reserva en el 91-416-9244. ¡Qué buenos son sus calzot!
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Voy a montar un buen pollo con tanto chollo.
Como el cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios o enteros por 14,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. apoya la cultura española.
México grande.
MalincheTheMusical.com.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescado de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91-436-1101. Con la calidad de Grupo Oter.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultralíneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultralíneas Aéreas.
Falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de pajes contra elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada, vivir a la madrileña.
¿Necesitas un semirremolque nuevo o usado? Polarcube, el mayor stock de España. Paqueteros, Tauliner, frigoríficos, bañeras, góndolas. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Todo en semirremolques.
COPE Madrid.
Vinos de Madrid, las estrellas de Madrid te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, nos vamos de viaje a Egipto. Hay un misterio. A mí la historia de Alejandro Magno me parece una de las historias de uno de los hombres más importantes de, bueno, pues desde que tenemos registros y escrituras. Es maravillosa, lo que pasa es que no se sabe dónde está el cuerpo de Alejandro Magno. Hay teorías, ¿no?, de dónde está la tumba de Alejandro Magno. Es un rompecabezas para arqueólogos, para historiadores, desde hace muchos siglos. Y entonces Javier Sierra se ha desplazado por diversos motivos a Egipto, al oasis de Siwa, que es uno de los lugares. Creo recordar que allí se le hizo algo a Alejandro Magno. Bueno, ahora nos lo contará Javier, pero claro, se supone, y hay quien dice que la tumba podría estar por allí. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues mira, te hablo desde uno de los lugares, sin duda, más mágicos de África. Esto es el oasis de Siwa, es un mar de palmeras en medio del desierto que separa Libia de Egipto. Y hasta aquí, hasta este remoto rincón, que está muy lejos incluso hoy de las grandes ciudades del país del Nilo, en este lugar Alejandro Magno llegó en el siglo IV a.C. para pedirle consejo al oráculo de Amón. Había un templo dedicado al dios Amón, donde el oráculo se manifestaba a través de los sacerdotes con voces del más allá, y en esa pregunta que le hizo Alejandro sobre si él merecía la corona de Egipto, el oráculo le dio el Nilopstad, le dijo que sí, y se convirtió en el primer faraón, digamos, legitimado por un dios en ese país, ¿no? Cuidado que no era fácil, porque 200 años antes un rey persa, Cambises, hizo lo mismo. El oráculo no le dio permiso para convertirse en faraón de Egipto y su ejército, con el que se desplazó hacia este lugar en el que me encuentro, fue devorado por una tormenta de arena y todavía lo buscan los arqueólogos. Así que, bueno, hay mucha historia y mucho mito por aquí.
¿Porque queda algo de lo que él vio en Siwa, en Egipto?
Que era el oráculo, es decir, la estructura externa del templo en el que se producían esos pronósticos. Es una roca en medio de ese mar de palmeras y encima de la roca hay un templo de piedra con una sala que se conserva más o menos parcialmente, y uno se puede hacer una idea, ¿no?, aproximada de cómo era aquella estructura. Pero, desde luego, de lo que no quedan pistas es de lo que tú comentabas, ¿no?, de la posible tumba de Alejandro, porque, bueno, aquí entramos en otro de esos pasajes de la historia fascinantes, ¿no? Alejandro muere en Babilonia, es ya una divinidad, incluso las tribus iberas de aquel tiempo, estamos hablando del siglo IV antes de nuestra era, acudían a venerarlo porque tenía una fama que trascendía todo lo humano, era un dios viviente, y cuando él muere, sus generales se disputan la posesión del cadáver porque de alguna manera eso les iba a legitimar como descendientes de su imperio.
Bueno, claro, de hecho,
y Ptolomeo, que era el general,
decía que de hecho cuando muere Alejandro Magno se divide su imperio pues no sé en cuántos cachos, y el que le toca a Ptolomeo es el precisamente en el que estamos, bueno, en el que estás tú, en Egipto, ¿no?
Exacto, Ptolomeo es que hay una procesión que quiere llevar en Babilonia el cadáver que habían embalsamado, ¿no?, a su tumba, pero Ptolomeo roba el cadáver. Esto es, bueno, hoy daría para una serie, ¿no? Roba el cadáver, se lo lleva a Egipto, a Menfis, a la ciudad de Menfis, donde estuve también en estos días siguiendo las huellas de las posibles ubicaciones de la tumba, y de ahí se conduce hasta Alejandría, que es donde, bueno, es la ciudad que él fundó y donde se supone también que hay un par de posibles ubicaciones de la tumba de Alejandro. Pero Alejandro dejó dicho que quería ser enterrado en Siwa, donde el oráculo lo había convertido en el señor de Egipto y en el primer emperador grande, digamos, emperador entre comillas, del mundo antiguo, ¿no? Y justo en Siwa se ha buscado esa tumba, ese soma, que es como la llamaban, sin que los arqueólogos se hayan puesto de acuerdo sobre su posible ubicación. Se han encontrado restos grecorromanos, muchos, en el oasis de Siwa, que podrían pertenecer a un templo, digamos, que honrase a Alejandro, pero de ahí a decir que el cuerpo quedó aquí, pues hay todavía un abismo que los arqueólogos no se atreven a franquear.
Porque ¿cuál es la última pista?
Bueno, la última pista es algo que se descubrió a principios del siglo XX en el cementerio latino de la ciudad de Alejandría. El cementerio latino es un cementerio regentado hoy por franciscanos, es un cementerio mayoritariamente católico, y que ocupa el solar del antiguo cementerio de la ciudad de Alejandría cuando fue fundado por Alejandro. Y en ese sitio, justo en ese sitio, en una especie como de barranco del cementerio, se ha encontrado una estructura de alabastro colosal, es una especie de bloque gigantesco de un alabastro purísimo que creen que podía formar parte de esa tumba de Alejandro. Para que te hagas una idea del estado de la cuestión, es que no, los turistas no se acercan ahí, es decir, eso está dentro de un cementerio, en una esquina, nadie va a verlo, no hay una protección especial de ese legado, pero digamos que sí que hay planes para empezar excavaciones alrededor para ver si dan con el resto de la estructura y pueden confirmar o no que esa pueda ser la tumba del Magno, aquella tumba, por cierto, que fue a venerar Julio César. Hay crónicas que describen cómo el cuerpo de Alejandro estaba dentro de un sarcófago transparente en miel, estaba como enterrado en miel, y se podía ver perfectamente los rasgos de ese Adonis, porque era un señor muy guapo, Alejandro Magno, lo vemos en las medallas y en las efigies, ese Adonis que inspiró generaciones.
Pero una pregunta, porque la causa de la muerte creo que sigue siendo un misterio, ¿no? Porque yo me he encontrado teorías sobre fiebre, sobre envenenamiento, creo que también hablaban de una pancreatitis por exceso de alcohol, que en aquellos lugares y tal, porque y después también que una flecha, el veneno de una flecha, luego causó una enfermedad. ¿Pero se sabe por qué murió Alejandro Magno?
No se sabe porque no tenemos el cuerpo, claro, y no se puede hacer un análisis forense detallado, pero es verdad todo lo que dices, hay mucha leyenda alrededor. Él muere con 32 años, a punto de cumplir 33, lo hace en Babilonia. Cuando él llega a Babilonia, los caldeos que están en ese momento regentando la ciudad, le dicen que no entre en Babilonia porque los oráculos y los pronósticos hablan de una mala noticia. Alejandro era muy supersticioso y se queda fuera de la ciudad y lo que hacen dentro de la ciudad es poner, esto es un rito que casi no se conoce, un rey sustituto. Es decir, se buscan a un soldado, a un mandado, por decirlo de alguna manera, lo sientan en el trono que debía ocupar Alejandro para ver si el mal fario, si los malos espíritus se confunden y matan al rey sustituto. O sea, ese era el propósito, ¿no? Bueno, pues dice también una de las crónicas que Alejandro, que no comprendía muy bien el rito secreto del rey sustituto, ve a un señor que está ocupando el trono que él debía, en fin, debía ocupar él, lo manda a matar, los caldeos se quedan horrorizados porque ha matado a su rey sustituto y ya lo entienden como la confirmación de que en fin, la mala suerte o el mal destino se lo va a llevar, como así ocurrió unos días después en esa ciudad de Babilonia.
Porque cuando muere Alejandro Magno, que se reparten entre diádocos, los antiguos, los generales de Alejandro Magno, hemos comentado, ¿no? Ptolomeo se fue para Egipto, cada uno. ¿Por qué se cae el imperio tan rápidamente? O sea, es decir, ¿por qué aguantan tan poco sus posiciones?
Bueno, es una época en la que todo se sustenta en liderazgos fuertes y no había una estructura de poder muy establecida si fallaba el liderazgo. Y lo que ocurrió fue que a la muerte de Alejandro todos se cuestionaron la legitimidad de su sucesión. Él tenía hijos bastardos. No tenía nadie que lo pudiera sustituir con la descendencia tradicional que siempre se hizo en el mundo antiguo, y al final fueron los propios generales los que se desacreditaron los unos a los otros, debilitando lo que evidentemente también era un imperio cogido con alfileres. Era demasiado el territorio para un rey que había salido de una región tan pequeña como Macedonia, claro, y que aspiraba a dominar todo el Mediterráneo. Claro, era muy frágil todo. Sí.
Oye, y ya para terminar, porque decías que Julio César visitó la tumba de Alejandro Magno, no se sabe dónde está la tumba de Cleopatra, ¿no? Ya hablábamos de Ptolomeo también, que yo creo que está bien para que terminemos con eso.
Sí, bueno, la tumba de Cleopatra se está buscando también en muchos sitios. Piensa que la ciudad antigua de Alejandría, sin toda la zona de los palacios, se hundió por varios terremotos y maremotos que destrozaron la ciudad en el mundo antiguo. Y si estaba ahí, desde luego estará ahora bajo las aguas. Pero hay otra hipótesis que la sitúa en un templo a las afueras de Alejandría que se llama el templo de Taposiris Magna. Yo también he estado ahí estos días, donde se están realizando excavaciones en busca precisamente de la tumba de Cleopatra. En un sitio muy mítico de la actual Alejandría, la nueva biblioteca de Alejandría, en estos días hay una exposición precisamente sobre esa búsqueda de la tumba. En fin, si se encontrara, aunque estuviera saqueada, aunque no encontráramos más que unos pocos fragmentos de cartucho con el nombre de la reina, sería un acontecimiento histórico sensacional, pero todavía está en las brumas del mito. Nadie ha encontrado la tumba de Cleopatra, ni por supuesto la de Marco Antonio, que se supone que está con ella.
Oye, estoy loco por irme en verano contigo a Egipto, ¿eh? O sea, ya sabes que tengo el mes entero despejado para que tú me digas, oye, nos vamos de este día a este día.
Pues yo estoy ya haciendo averiguaciones a ver qué plan podemos trazar. Así que, por favor, Alberto, vente conmigo.
Me llevo grabadora además, Javier. Un abrazo fuerte, amigo.
Un fuerte abrazo, querido. Hasta pronto. Wild and free like a kid again. And babe, I swear to God that I will always do, yeah, what I was put on this earth to do. Oh my God, put on this earth to do. Oh my God, put on this earth to do. Bueno, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Vamos a dedicarle unos minutos. Hay muchísimas realidades, muchísimas capacidades distintas, muchísimos tipos de casos, pero todos comparten uno, que es el estigma y cómo a través de conversaciones, de entendimiento y de información, podemos entender esas realidades y normalizarlas, que yo creo que es lo que queremos todos, ¿no? Así que denme un momento que organizo los papelillos del estudio y estoy con ustedes enseguida. Gracias.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
En Ahorra Más estamos de estreno en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Ven a conocer ya nuestra nueva tienda ubicada en el número 3 de la calle Joaquín Blume, en el barrio Los Fresnos, a 5 minutos en coche de la estación de cercanías. Acércate y disfruta de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. ¡Descúbrenos!
Emocionarse con un amanecer, con una canción en la radio o conduciendo el nuevo Audi A5 Avant. Hay cosas que convierten el camino en extraordinario. Nuevo Audi A5 Avant desde 490 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada 14.429 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Audi.es.
¿Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático? Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
¿Qué te pongo?
Ponme 100 gramos de ilusión, 100 de magia y 100 de alegría.
Si empaquetar el espíritu de la Navidad te suena raro, es que no conoces el recorrido jamonero de Museo del Jamón. Una selección de sobres de 100 gramos de nuestros mejores jamones para que disfrutes de la ilusión, la magia y la alegría de la Navidad. Museo del Jamón. Contigo desde 1978.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
Melchor, ¿siguiente parada? ¡Madrid! Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
En Justali ayudamos a víctimas de tarjetas o créditos abusivos recuperando su dinero y su sonrisa. Si pagas una cuota fija al mes y tu deuda no deja de crecer, llama al 900-838-168 o entra en justalia.es y recupera tu dinero sin riesgo. Garantizado. 900-838-168. Justalia.es. Porque lo tuyo, tuyo es.
Quiero vivir sin párpados caídos, sin bolsas, sin esas imperfecciones que me hacen parecer mayor. Quiero una mirada rejuvenecida.
En Clínica Rementería contamos con una unidad de medicina estética oculofacial con los mejores tratamientos de oculoplastia y blefaroplastia. Rejuvenecemos tu mirada con resultados permanentes. Infórmate 91-308-3838 o clinicarrementería.es.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y Tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.